sesión para Nicolás. Me sentí raro cuando terminé la escuela primaria. Hicieron una fiesta en la escuela. Los adultos lo llamaban un acto. Pero era una fiesta como las que yo creía que sería. Era un aburrimiento mortal. Se cantaba. Fueron todos los padres. Me sorprendió que papá faltó al despacho para venir a verme con mamá. Me entregaron un diploma y me anunciaron por el micrófono. Héctor Alexandre. Fui con mi guardapolvo blanco. Me entregaron un diploma. Tenía como cierta vergüenza de mostrarme delante de todos. No veía la hora de volver a sentarme. Después tomamos unas bebidas, comimos unas masas. ¿Qué pasó? En el camino a casa, papá me dijo: te inscribí en una secundaria privada. Ya no vería más a mis amigos de la escuela. Pero bueno, todavía seguía viviendo en el mismo barrio. Me seguía juntando con José y con Manuel. Luis, el sordomudo, prácticamente es como que no salía, no sé si estaría enfermo o qué. Y al año siguiente empecé la secundaria. Tenía mis propios amigos. Era fácil hacer amigos. Recuerdo que íbamos al mediodía porque comíamos en la escuela. Salíamos a dos calles de allí, un puente que había un tren cerca, y fumábamos. O hacíamos que fumábamos porque yo no tragaba el humo. Pero eso nos hacía más hombres. Nos sentíamos tan adultos y éramos tan pavotes. Recuerdo que un fin de semana fui a un lugar de esparcimiento que vendían comidas. Y me encontré con Arturo Rosen. Nos abrazamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Te preparas para ingeniería? No. Me metí en cualquier escuela porque fallé un examen. ¿Y tienes amigos? Sí. Bueno, cuéntame. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Cuéntame. Bueno, tengo algunos amigos de la secundaria. Armando, Alberto. ¿Y quiénes más? No, ellos. ¿Y te llevas bien?
Nos cargan.
Explícame, cargan.
Bueno, una cargada significa se burlan.
Ah, ¿por qué?
Y nos dicen el trío A, Arturo, Armando, Alberto.
¿Y qué tal son?
Bueno, Armando es medio cerrado.
Sus padres son directores de una filial de la Orden del Rombo, la Orden religiosa.
¿Y el otro?
Alberto es, ¿cómo puedo decirlo?, más jocoso, más bromista. Es como que para él todo está bien.
¿Cómo todo está bien?
Es como que le da lo mismo todo. Le da lo mismo todo.
¿Y tú cómo estás?
Bueno, bien. Papá sigue trabajando. A veces los fines de semana lo ayudo, porque él trabaja incluso los fines de semana porque la plata no alcanza.
Claro, el papá de Arturo era carpintero.
Y ganaba la mitad, o menos de la mitad, seguramente menos de la mitad, que papá José. Por eso ellos despreciaban a la familia de Arturo Rosen.
Nunca le presté atención a las apariencias. Recuerdo que cuando era más chico, mamá me decía que Arturo no era una persona sociable, pero lo decía en otro aspecto. Como que no era presentable. Para mí se vestía bien, igual que yo. Tenía zapatos con cordones, pantalón gris, un saco blazer azul con botones dorados.
Vestía bien.
Pero notaba que era tan tímido como cuando vivía en el viejo barrio donde yo sigo estando.
¿Y estás bien en la casa donde vives ahora?
Sí, me decía Arturo, tiene una terraza. Vivimos en la terraza, en dos habitaciones.
Papá está por comprar un televisor.
¡Ah, wow!
¿Tú tienes televisor?, me preguntó.
Digo, sí.
Papá compró el año pasado.
Vemos varios canales.
Le brillaban los ojos a Arturo. Espero que papá me compre rápido el televisor. Lo va a poner en mi pieza.
Lo veía tan endeble.
Sin embargo, era feliz.
A ver, ¿cómo puedo explicarlo?
Era más feliz que yo, en el sentido de que su mamá Sara venía del viejo continente y su papá Paul, siendo humilde, le prestaban atención. Quizá demasiado, porque el mismo Arturo comentaba que mamá Sara era como sobreprotectora. Y desde mi corta edad de preadolescente me di cuenta de que al ser la mamá sobreprotectora le potenciaba la timidez.
¿Te acuerdas?, le decía, cuando estabas enamorado de Lulú.
Ah, no estaba enamorado, me gustaba nada más.
Decías que va a ser tu novia y nunca, nunca, nunca le hiciste una seña.
Bueno, ya pasó. Ahora hay un colegio de chicas a pocas cuadras de donde estamos nosotros. Y a veces las vemos y hablamos con ellas. Lo miré a los ojos. ¿Y tú hablas, Arturo? Bueno, yo me quedo ahí y bueno, y a veces hablo. No entiendo, a veces hablo. Bueno, les digo hola. Y donde vive no tiene ninguna vecinita, nada. Sí, tengo una vecinita, dijo Arturo. Se llama Axona. Sus padres son joyeros. ¿Y? Dime que por lo menos sales con ella. Sí, salimos. Bien, bien. ¿Y te has besado ya? Negó con la cabeza. ¿Cómo no? Fuimos al cumple de un compañero de cole mío, uno que se llama Paniza, y yo no sé bailar. Y ella bailó con un compañero mío llamado Caballero. Pero no importa que no bailes. Hubieran tomado un jugo, o se hubieran sentado a una mesa, hubieran conversado. Nada de nada de nada. Bueno, no. ¿Y ella qué dijo después? ¿Cómo me dice que se llamaba? Axona. ¿Y esa Axona después qué? No, después no salimos más. ¿Y pero qué va a salir de vuelta si me dices que fueron un cumpleaños y ni siquiera bailaste con ella? ¿Pero qué pasa contigo, Arturo? Te dije que no sé bailar. No sé bailar, Héctor. Pero no hace falta saber bailar. Por ejemplo, mamá tiene una prima. Vendría a ser una especie de tía segunda mía. Y tiene una hija que sería como una prima segunda mía que tiene amigas. Fuimos a un cumpleaños y me hice amigo como de 4 o 5 chicas. Tengo el teléfono de todas. A veces nos juntamos con un amigo de la escuela secundaria y con una amiga que ella trajo a su vez otra amiga y fuimos los 4 al cine. Y Arturo me dice, ¿y pasó algo? No. Ah, entonces estás igual que yo. No, no estoy igual. Porque no es que no pasó nada por timidez, directamente está, salimos, conversamos y en cualquier momento podrá pasar algo. No, no es lo mismo, no compares. Son dos cosas distintas. Pero aparte tú me dices que tienes amigos, que tienes a ese, ¿cómo se llama? Armando. Y el otro Alberto, ¿no? Sí, Alberto, que el papá es panadero. Bien, todos los amigos de mi división son amigos, todos. No puedes ser amigos de todos, Héctor. A ver, por ahí salimos con 3 o 4 a tomar algo, o fumamos a escondidas, pero sí nos hablamos con todos. Nadie se burla de ustedes. ¿Por qué se habrían de burlar? Le dije. Porque de nosotros se burlan. El trío A. A lo mejor porque ustedes son recortados. Explícame, dijo Arturo, ¿qué significa recortado? Recortado significa como que ustedes se quedan aparte y no hablan con nadie. Ustedes se cortan solos, eso significa recortado. Y porque nosotros nos entendemos, dijo Arturo. Habían pasado años y seguía siendo la misma persona. Pero ya no había entre nosotros como, a ver, A mí ya no me interesaba dibujar en los cuadernos, historietas, esas cosas, o pensar en ser astronauta. O sea, yo ya tenía en mi mente en que cuando termine la secundaria iba a estudiar medicina. En cambio, Arturo ni sabía lo que iba a hacer. A él todavía le interesaba ser escritor. Es como que su mente estaba en el delirio. No sabía ni lo que quería todavía. Pero bueno, por lo menos su papá Paul, el carpintero, estaba presente. Papá José, que ganaba el doble en su despacho de abogacía, era un papá ausente. Entiendo que Arturo tendría gramas de timidez. Yo tenía gramas de ausencia. Es tanta la agonía interna de angustia que tengo que a este receptáculo que alberga a mi ser conceptual le estoy haciendo doler enormemente el pecho. Pero yo prácticamente en casa estoy solo. Papá José llega tarde. Mamá Adana por ahí llega más temprano, pero conmigo no conversa. Habla de vestidos, habla de moda. ¿Qué me importa a mí la moda? Bueno, por lo menos tengo la tele en el comedor y la prendo y miro alguna película de aventuras. Cuando llega papá no le gusta, él pone canales de música. Yo me recontraburro. Me acuesto en mi cama a leer. Chiche prácticamente llega cuando yo estoy durmiendo, o sea que mi hermano prácticamente no lo veo. Tengo con mi hermano un engrama tan grande que es como si fuera hijo único. A veces parece como que mi mente lo borra de mi memoria a Enrique. Sí, la soledad me produce angustia, una angustia tremenda. Una vez un hombre vino a dar una especie de charla en la división, un hombre invitado. Era del gobierno, pero pertenecía a la Orden del Rombo. Era un gran directivo del grupo de la Orden del Rombo, u Orden de Amariz. Y él comentaba que puedes estar en una multitud y sentirte solo. Y a veces puedes estar en soledad y sentirte acompañado por tu ser interno. Honestamente no entendía nada. Acompañado por tu ser interno. Él creía en duendes. ¿Qué es un ser interno? Yo ya iba a cumplir 14 años. ¿Qué es un ser interno? Acompañado de un ser interno. Este hombre estaba loco. O yo no lo entendía o estaba loco. Cuando era chico, que tenía 4 o 5 años, por ahí me imaginaba que veía duendes y esas cosas, pero un hombre grande que hable de ser interno, no entendía nada, nada, de nada, de nada. Incluso lo comenté con mamá. Ah, no me vengas con esas cosas complicadas. ¿Y con quién lo iba a hablar? Con papá. Papá abría su maletín, hacía cuentas. ¿Con quién iba a hablar? Con mi hermano Chiche. Chiche no me pasaba importancia. A veces le hablaba, me decía, bueno, Héctor, bueno, ya está. Por eso lo borraba de mi mente. Por eso lo borraba de mi mente. Y ahora, después de años, verlo de vuelta a Arturo Rosen, es como que quería aferrarme como cuando éramos chicos, pero él ya tenía otros amigos. Ese Armando, ese Alberto, me da la impresión que eran raros como él. Y él mismo lo dice. En la división nos dicen los raros. Pero no tenía tiempo de tener lástima. No tenía tiempo de sentir compasión. Porque yo mismo me sentía ahogado en mi agonía, en mi soledad. Entonces me refugiaba en el estudio. Era bueno. Era bueno. En eso sí me parecía con Arturo, porque él era bueno. Se sacaba mejores notas que sus amigos. Él decía que se sacaba mejores notas porque, como nunca se portaba mal, porque tenía miedo a los castigos o a las malas notas, se volcaba a estudiar. En mi caso no era por eso. En mi caso me refugiaba en el estudio para evadirme de la soledad. Y me sacaba buenas notas. Y pensaba que el día de mañana iba a ser un gran médico. Un super médico. Y sí, tenía una vida social más importante que la de Arturo, porque salíamos con las amigas de mi prima segunda. Recuerdo que me besé con una, después con otra, que entre ellas se pusieron a discutir, y entonces directamente me alejé de las dos. Y las dos se hicieron muy cómplices, y yo era el culpable, porque dijeron que me había besado por las dos o que las había traicionado a las dos, cuando fueron ellas las que avanzaron sobre mí, besándome. Eso se lo conté a papá. Me dijo, son tonterías, son cosas de niñas y de niños. Ah, me encantaban sus consejos. Unos consejos pragmáticos, como dirían los adultos. Hubiera preferido que directamente no me diga nada o directamente me ignore como lo hace mi hermano el Chichi. Cosas de niños y de niñas. ¿Y qué éramos? No éramos niños. A los 14 años, ¿qué eres? Ya no eres un bebé. No eres un niño de la primaria, pero tampoco eres un adulto. Estás en el medio. En el medio los adultos no te hacen caso y los niños te ven como un tipo grande. Entonces, ¿qué eres? No eres nada. Y ese es un engrama. De no sentirte nada. Y de tener un rencor acumulado y echar culpas a los demás. Pero yo no quería eso. Yo no quería eso para nada. Yo quería que pasara el tiempo y poder empezar a estudiar en la facultad. Y ese era un gran error. Ese era un gran error porque después, cuando fui grande, muchas veces me reproché. La vida no es para desperdiciar ni un solo día. La vida es como un viaje que no puedes dormirte en el bus. Tienes que disfrutar el panorama, mirar por la ventanilla y disfrutar el paisaje. Y en el camino de la vida, no puedes señalar que los días vayan pasando rápido para hacer otras cosas. Porque el día de mañana te arrepientes. Cuando los años pasan, vas a decir, pero será posible. Lo que no hice, y el tiempo no se puede volver atrás. Lo que no hiciste, no lo hiciste. y te vas a insultar mirándote al espejo, estúpido, estúpido, estúpido. Mira las oportunidades que te has perdido, mira las cosas que te has perdido.
Ay, 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 ay. Pobre receptáculo. Espero que pueda calmar su dolor de pecho. Gracias por escuchar.